Ya estamos en el territorio con permiso y Constantino Mediavilla aquí entre nosotros. ¿Qué tal, Constan? Cronista, premiadísimo. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, muchas gracias, Neves. Eres, como siempre, muy generosa y muy gentil.
No, generosa no. ¿No eres el mejor periodista
madrileño? Del año, sí. Eso dice la Asociación de la Prensa, pero eso luego hay que demostrarlo aquí cada día. Hay que dar la reválida. Ya verás hoy cómo se expresan nuestros alcaldes.
Venga, pues vamos hoy de alcaldes y tenemos ya preparadísimos a Guillermo Ita, alcalde de Arganda del Rey. Hola, alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Nieves? Constantino, ¿cómo estás?
Pues encantados de recibir a los alcaldes, pero qué alegría. Igual que a José de la Uz, alcalde de Las Rozas. ¿Qué tal, alcalde?
Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
Muy bien, pues aquí tenemos PSOE, PP, PP, PSOE, pero yo creo que los alcaldes están hasta por encima de las siglas. Fíjate lo que te digo, Costa.
Bueno, eso es lo que se dice y eso es lo que aquí hemos vivido a lo largo de los últimos 4 años. Yo creo que muchas veces han dado ejemplo de poner los pies en el suelo con una racionalidad que queda fuera de toda lógica a veces, ¿no? Porque dices, ¿cómo es posible que con la que está cayendo políticamente los alcaldes se entiendan? En este caso PP, PSOE, PSOE, PP, y teniendo en cuenta que el señor Ita además es el presidente de la Federación Madrileña de Municipios,
ahí.
Pues le toca templar gaitas de vez en cuando. Señorita, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Constantino? ¿Cómo va todo? José, que no te había saludado. Alcalde, ¿cómo estás?
Saludarte, Guillermo.
Ahí están entre los alcaldes. Oiga, don Guillermo, usted se quedó, como todos, descolocado cuando escuchó que don Pablo Iglesias iba a presentarse como candidato por Unidas Podemos, nada menos que a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Verdaderamente que la semana la hemos empezado con una noticia sorprendente desde el lunes y llevamos noticia tras noticia, noticia que nos va descolocando y nos va cambiando los planes día a día. Los alcaldes, y imagino que mi colega de Las Rozas estará conmigo, que estábamos dedicados ya, después de haber sobrepasado Filomena, a ponernos en el trabajo normal, en el del día a día, y nos encontramos ahora con que tenemos elecciones, con que la prensa diariamente da unas noticias que parece que fueran, del Día de los Inocentes, por así decirlo, porque son fuertes esas noticias. Pero bueno, estamos acostumbrados a que en la política la cosa cambia del día a día. Eso es algo que conoce uno en la política cuando se introduce en ella.
Pues la misma pregunta para José de la Uz. ¿Cómo ha vivido estas últimas horas? Primero, empecemos hablando de Murcia, ese desencadenante que ha tenido en Madrid, esa dimisión, esa convocatoria electoral, y Pablo Iglesias, el desembarco de Pablo Iglesias a nivel local. ¿Qué le parece, alcalde?
No, pues efectivamente, que no es una legislatura ni tranquila, no nos da tregua, ¿no? Estábamos cuando veíamos, digo, bueno, pues si nos podemos ver pronto, estar allí, sí, abrazarnos incluso, ¿no? Deseando que pase, que avancen estos meses, y como decía el presidente, mi colega, pues enfocando, ¿no?, ya el resto del curso con optimismo, con este tiempo primaveral, cada mes que pasa mejor que el anterior, ¿no?, que son mensajes positivos, y de repente nos cambian, nos vuelven a cambiar el paso. Pues nada, adaptarnos a la situación y trabajar por los vecinos, en este caso por los madrileños, pero a nuestro nivel local.
Claro, claro, pero ¿les ha dado tiempo a recuperarse? Yo creo que sí, ya que están aquí, vamos a empezar poco a poco con todo lo que ha sucedido en este tiempo, Costan.
Sí, vamos a hacer un análisis, siquiera sea muy rápido. Por ejemplo, don Guillermo, dígame una cosa, que seguro que se está planteando en este momento una buena parte de los oyentes que nos escuchan, a propósito del asunto Pablo Iglesias y de las elecciones. ¿Cómo afecta a su partido, al Partido Socialista, donde se hizo también el anuncio rápido, formal, de la presentación de Gabilondo, ganador de las elecciones anteriores, por parte del Partido Socialista? ¿Hasta qué punto trastoca una ficha nueva en el tablero madrileño?
Le podría decir que en absoluto, pero bueno, alguna cosa se afectará, pero probablemente poco, porque usted bien ha dicho que nosotros nos pusimos rápidamente a concretar el candidato que vamos a tener y a concretar el proyecto que tenemos que presentar para Madrid. Porque, en fin, aquí estamos viendo que hay muchas novedades, que hay muchas noticias, que hay muchos eslóganes, que hay muchas pretensiones, pero lo que verdaderamente preocupa a los ciudadanos de Madrid es qué va a ser de ellos después del 4 de mayo. ¿Qué queremos los partidos para que se haga aquí en Madrid? ¿Qué vamos a hablar de educación? ¿Qué vamos a hablar de sanidad? En fin, durante todo este año estamos sometidos a la crisis sanitaria más importante de la historia de España y del mundo. ¿Qué va a pasar respecto de las vacunas? ¿Qué vamos a hacer en cuanto al deporte? ¿Qué vamos a hacer en cuanto a la economía? ¿Vamos a tener presupuestos o no vamos a tenernos? ¿En qué sentido? ¿Van a ser expansivos o van a ser regresivos al modo neoliberal? En fin, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer y en eso estamos en mi partido. En mi partido estamos intentando empezar a mandar el mensaje a la ciudadanía de qué queremos cambiar en Madrid después del 4 de mayo, cuando Gabilondo sea presidente.
Pues vamos a pedirles, ahora ya se escuchaba perfectamente, pero ha habido un momento en el que parecía que había mucho sonido. Les pido a los dos alcaldes, que ni se muevan, que así está muy bien y que así les escuchamos perfectamente.
Les voy a decir aquello de quietos, paraos. Señor, sí, de la UZ, cuando se las prometía muy felices la batalla Ayuso, casi casi en solitario, ella habló de mayoría absoluta, luego es verdad que dijo, me he crecido, me he venido arriba, vamos a hablar de mayoría suficiente. Todo el mundo pensábamos, bueno, se atisba un gobierno con Vox y si acaso hay que pactar, pues quizá Ciudadanos o lo que pueda quedar de Ciudadanos. ¿La entrada en escena de Pablo Iglesias favorece la candidatura de Ayuso a nivel de movilización de la derecha?
Bueno, a ver, yo creo que aquí lo importante, y hablábamos de modelos, es precisamente lo que representa el modelo de libertad que llevamos disfrutando en Madrid desde hace muchísimos años, que es un modelo de libertad en educación, es un modelo de libertad en sanidad, es un modelo de libertad en actividad económica, y lo estamos viendo como además los sectores económicos están apoyando la no destrucción de empleo que supone este coraje, esta valentía, esta fortaleza en la defensa de Madrid y de los madrileños que está exhibiendo durante estos meses tan complicados y con tanto esfuerzo Isabel Díaz Ayuso, nuestra presidenta. Y por tanto, lo que se pretende, y además con gran responsabilidad, es que los madrileños decidan en las urnas, decidan votando, seguir por ese modelo de prosperidad, de libertad, de conciliar el crecimiento, la actividad y la no asfixia con los cuidados, las infraestructuras, los servicios, las medidas que se han tomado en la lucha contra la pandemia.
Lo que yo quería era insistir a los dos alcaldes si esta convocatoria electoral para el día 4 de mayo, si de alguna manera esa actividad que ustedes ya tenían fijada, el sacar adelante sus municipios, que empezase a reactivarse la economía, afrontar el Día del Padre y el puente, afrontar pues esa Semana Santa, donde nos vamos a quedar probablemente si todo sigue adelante. Sabemos que la comunidad lo ha recurrido, pero bueno, de momento tendremos que quedarnos en nuestra zona perimetral. Claro, pensábamos que estaban ustedes en esto, Guillermo Ita, por ejemplo, y resulta que llegan estas elecciones que de alguna manera también les va a afectar a ustedes, ¿no? No sé si van a entrar en campaña, Guillermo.
Bueno, tendremos que hacer un esfuerzo y tendremos que hacer la campaña que sea necesaria. Pero le tengo que decir que, bueno, que será a cuesta de nuestro esfuerzo, del personal, de nosotros, de nuestras familias, por así decirlo. Pero bueno, también yo tengo que decir que aquí en Aranda yo cuento con un equipo fabuloso de concejales y concejalas. Somos, aparte de mi persona, otros 12 concejales y estamos dedicados en exclusiva al municipio de Aranda del Rey. Es decir, que el tiempo que yo pueda dedicar a la campaña será porque esté suplido perfectamente por mis compañeros y compañeras que están haciendo una labor tremenda en este municipio de Aranda del Rey. Las campañas electorales es lo que tiene, que hay que mostrarse mucho más y hay que decir además que en estos tiempos en los que no podremos hacer, por desgracia, actos presenciales, pues habrá que mandar el mensaje de nuestro partido pues como podamos, es decir, a través de las redes sociales, a través de videoconferencias, como sea, pero siempre sin saltarnos las medidas sanitarias que están establecidas. Siempre mucha prudencia, pero hay que mostrar, lo decía anteriormente, hay que mostrar lo que cada partido quiere para el futuro, más allá de lo que decía mi compañero de la libertad, porque la libertad es algo que buscamos todos, esto es así, y lo de apropiarse de la palabra libertad me parece que, bueno, que está traído un poquito por los pelos. Nadie puede ser dueño de la palabra ni de la acción de la libertad. Eso es algo que llevamos buscando todos los partidos desde el principio de la democracia. Lo que sí hay que decir es qué queremos hacer con esa libertad. Es decir, queremos, por ejemplo, el hacer unos presupuestos en los que la ciudadanía sea sufridora de la crisis, o queremos hacer unos presupuestos en los que la administración palíe, por así decirlo, los sacrificios que está haciendo la sociedad siendo expansivos. Pues eso hay que decírselo a la ciudadanía. Presupuestos restrictivos, libres, y presupuestos expansivos, libres. Aquí no estamos hablando de libertad o no libertad, porque la libertad, como digo, es una máxima de todos los que nos creemos demócratas.
Ya, porque no tenemos lema, ¿no, señorita, todavía?
No, no tenemos lema. No hay un lema establecido todavía del Partido Socialista, pero vamos, ya le puedo decir yo que el Partido Socialista, la palabra libertad la tiene dentro de su ADN, de sus estatutos, de su historia y de todo. Es decir, que quien quiera plantear esto como una lucha entre la libertad o, por así decirlo, la opresión, está equivocado. Porque podríamos entonces hablar de cuáles son todos esos años de opresión por los que hemos padecido, y que hay que decir que cuando se estableció la democracia aquí en el año 79, en fin, todos hicimos un esfuerzo para luchar por la democracia y por la libertad. Eso de quererse apropiar ahora de la palabra libertad me parece que está un poquito traído por los pelos. Yo diría que no es lo más adecuado.
Yo le propongo uno, señorita: libertad, divino tesoro. Es un poco así como mojigato, pero no deja de hablar de libertad. Señor de la UZ, a ver, ha sacado el tema de presupuestos el señorita, no tengo más remedio que trasladarle la pregunta. Una comunidad como la Comunidad de Madrid, con unos presupuestos a punto de poder aprobarse. Al final los presupuestos no son sino aquellos dineros que van a repercutir directamente en el futuro de los ciudadanos, es decir, de quienes hemos votado a los políticos para que articulen los mecanismos para gastar la pasta que recaudan. ¿No está usted un poco triste? Porque, claro, sin esos presupuestos los municipios también se van a ver afectados, aunque en este caso sea de su partido el gobierno de la comunidad.
Pues mira, como todo en la vida según se mire, al final el optimismo y la ilusión que se ha despertado en la calle con una posibilidad de un gobierno más fuerte que defiende la libertad, pues lo que nos traerá serán unos presupuestos que nos sigan apoyando al municipalismo como ha hecho el gobierno de la Comunidad de Madrid, de Ayuso y del Partido Popular en todos estos años de atrás. Libertad, efectivamente, mayor libertad te da tener el dinero en el bolsillo y no en la caja de una manera confiscatoria. Por eso somos partidarios de bajar los impuestos siempre que se pueda o congelarlos para que el dinero esté en el bolsillo de los vecinos y en libertad decidan qué hacer con ello, o libertad de elección de su centro concertado, o libertad de su centro de salud o de su hospital. Por tanto, claro que podemos hablar de libertad. Yo nací en el 77, entonces es verdad que no sé a lo que se refiere el señorita, pero yo concretamente lo que he disfrutado en la Comunidad de Madrid en los últimos años es la capacidad de poder decidir mi proyecto personal y vital y familiar, que es lo que además en Las Rozas, en el oeste, o en los municipios donde gobierna el Partido Popular, pues estamos trayendo, ¿no? Y creo que personas con el coraje, la valentía y la fortaleza de Isabel Díaz Ayuso está haciendo frente al hasta ahora gobierno Sánchez Iglesias, socialcomunista, donde ahora la alternativa es lo que Pablo Iglesias ha tratado de imponer desde el Gobierno de la Nación a todos los españoles, evitarlo en la Comunidad de Madrid. Tienen los madrileños la posibilidad de apoyar un gobierno que ha demostrado que tiene claro y además determinante y con fortaleza y con firmeza lo que tiene que hacer en la Comunidad de Madrid.
Mire,
pues creo que ahora necesitas que poner algo. Tú
no,
decías.
Es que quiero formular una pregunta antes de que te vayas a la calle, con perdón,
sí,
Miguel Herrero.
Sí, me voy a ir a la calle.
Que te vas a ir a la calle
en un
instante.
A los ciudadanos, sí.
Y lo que vamos a hacer es poner este tema musical que les va a sonar a los alcaldes de Joaquín Sabina, Ana Belén, Miguel Ríos y Amaya, de Mocedades. Más viejos éramos entonces. Pregunta sintética, porque nos vamos a la calle. Señor de la UZ primero, señor Ita después. ¿Cualquier tiempo pasado fue peor a propósito de lo que es ahora la llamada nueva política? Es decir, ¿bipartidismo o, viendo lo que está pasando, Ciudadanos, Podemos, Más Madrid? ¿Qué les parece a ustedes? Señor de la UZ, usted que es muy muy joven y esta canción le suena prácticamente de haberlo bailado cuando era niño.
No, pues hombre, yo creo que todos los países, especialmente España, pues necesita estabilidad, y más en estos momentos, y evidentemente la participación política a través de varios grupos, pues por supuesto bienvenida, pero creo que desde una estabilidad. Y creo que históricamente el Partido Socialista, el de siempre, el que ha creído y defendido la unidad de España, ha defendido los intereses de los españoles y no ha pactado con Bildu o con los independentistas catalanes, ese Partido Socialista que necesita España. Y por otro lado, otro bloque donde el Partido Popular, que tiene experiencia, que sabe hacerlo, que aglutina a todos los que quieren de esa defensa con coraje de principios de libertad, de unidad de España, etcétera, necesitan ese país. Este país, España, necesita dos grandes columnas que vertebren la unidad nacional.
Es decir, la nueva política no le disgusta, ni mucho menos, y al señorita...
Mira, a mí no me disgusta ninguna política, lo que sí huyo es de los extremismos. Cuando alguien quiere hacer una nueva política a través de los extremismos y a través de la tensión en la ciudadanía, es decir, enfrentando, el haciendo bandos, el que no se pueda decir algo sin que alguien te contradiga tildándote de fascista o de comunista. Cuando la política llega a esos extremos, se está haciendo una mala política y hay quien se está empeñando en tensionar la política. Cuando hacía usted la introducción de alcaldes, decía usted algo muy bien, muy importante, y era lo de los partidos y los alcaldes. No se puede permitir un alcalde tensionar a su ciudad. Y si esto está ocurriendo en las ciudades, ¿por qué no puede ocurrir también en las regiones y en los países? La tensión para quien la necesite, pero los ciudadanos lo que quieren es tranquilidad.
Pues me gustaría a los dos el pedirles que escuchasen, no sé si quedaba el señor de la UZ, han contestado ya los dos. Bien, pues quisiera que escuchasen ambos dos, ambos alcaldes. Se cumple un año de la pandemia, vamos a decir que las personas que más han sido golpeadas con este virus, con esta COVID-19, han sido las personas mayores. Pues bien, en una residencia de ancianos se encuentra nuestra compañera Rosa de Lima y queremos que alguno de estos residentes se dirijan a ustedes. Así que vamos, Rosa de Lima, ¿qué es lo que quieren decir un año después los residentes de Los Nogales, donde te encuentras? Adelante.
Hola Nieves, buenas tardes. Pues seguimos aquí en la residencia Los Nogales, en el Club de Imperial, porque aquí hay una energía tan bonita, tan positiva, y desde que les han puesto la vacuna están todos como si esto fuera una noche de Nochevieja, una fiesta que no termina nunca, que nunca llega la madrugada. Estoy con Teresa, que se apellida además Teresa Todo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y me decía que tiene 15 años.
15 y voy para 14, Nieves.
Porque cuenta para atrás, ¿no?
Sí.
Bueno, cuénteme, en su caso, desde que le pusieron la vacuna, ¿cómo lo ha vivido? ¿Qué ha sentido?
Pues he sentido un alivio tremendo. La lástima es que a mis hijos no se lo han podido poner todavía. Pero vamos, yo me siento encantada porque no he tenido ni secuelas ni nada de nada. Y me siento encantada de la vida en este momento.
Bueno, me decía usted, Teresa, que tiene dos hijos y que por fin los ha podido ver.
Sí, no, mi hijo es que está fuera de España y por motivos de su trabajo nada más que puede venir en vacaciones así. Entonces ahora ha tenido una reunión aquí en Madrid y ha aprovechado y ha venido a verme.
Bueno, ¿y qué ha sentido? Porque no le veía desde Navidades, ¿no? Me decía.
De Navidades. Pues que le di un abrazo tremendo porque ya estaba vacunada. Y un beso tremendo, y él a mí, y con mi hija, gracias a Dios, todos los días estoy con ella. No es que esté con ella, o nos vemos todos los días, o cruzo porque vive ahí enfrente, y es con la que más estoy. En su casa, voy a comer a su casa.
Porque ahora desde que se ha puesto la vacuna puede salir, ¿no? Sí, entonces sí. Se va a comer a su casa.
A casa de mi hija, sí. Y estoy con mi nieta y estoy con mi yerno.
¿Y cómo fue, por ejemplo, la primera vez que salió a comer a casa de su hija después de todo el tiempo que llevaban encerrados sin poder salir?
Bueno, yo particularmente me he sentido una privilegiada en ese aspecto. ¿El por qué? Porque tengo que ir a médicos muy seguidos y puedo salir, he podido salir.
Pues esta, gracias Rosa de Lima, esto es el futuro, el poder salir, el poder volver a ver a tus seres queridos, la vacuna. Y esto es lo que les quería preguntar a los dos alcaldes. Empiezo por José de la Uz. La vacuna se ha ralentizado con el frenazo de AstraZeneca. ¿Cómo lo están viviendo ustedes todo este final? Desde luego las personas mayores en las residencias ya están vacunadas, pero el resto de la población quisiera vacunarse y esto que parece que no acaba de llegar, ¿no? Las dosis, José de la Uz.
Sí, no, pues mira, precisamente estaba viendo que después de Andalucía, Aragón, La Rioja, Madrid es la cuarta comunidad que más ritmo de vacunación tiene de toda España, ¿no? Y yo creo que eso es una noticia positiva. Cuanto más se acelere, evidentemente mejor. A mí, tanto el personal de las residencias con las que, lógicamente, en Las Rozas particularmente no tenemos relación y seguimos y sabemos de esa evolución, o muchos vecinos que vemos por la calle y esta misma ilusión, ¿no?, que comentaba tu compañero Rosa de Lima allí en esta residencia de Los Nogales, es la que te trasladan en la calle. Ya me he vacunado, a ver cuándo se puede vacunar el resto. Ahora acabo de salir porque ya por fin me he vacunado. Y esa ilusión que necesitamos después de meses tan duros psicológicamente, que nos está afectando muchísimo, hay que mirarlo con optimismo y desear evidentemente que ese ritmo se acelere para poder volver cuanto antes a nuestra normalidad.
Y la misma pregunta para Guillermo Hita, alcalde de Arganda. La vacunación es lo único, ¿no?, que vemos esa lucecita al final del túnel. ¿Va a haber mucha ralentización con precisamente esta prohibición de, por lo menos durante 15 días, de la vacuna de AstraZeneca?
Bueno, sí, de verdad que estamos viviendo el periodo de la vacunación con mucha expectación. Además, aprovecho aquí para decir algo que seguro que mi colega estará también deseando decir, y es que los ayuntamientos estamos deseosos de colaborar, porque llegará el momento en que haya que hacer una vacunación más masiva que la que se está haciendo en la actualidad. Se necesitarán espacios, se necesitará la colaboración de los ayuntamientos, y estamos ahí esperando para que nos dejen el colaborar, deseosos. La gente lo necesita, porque es el objetivo que tenemos, el vacunarnos. Ojalá este parón de AstraZeneca sea nada más que circunstancial y motivado por las dudas que hayan surgido, que habrá que despejar en un sentido o en otro. También tenemos noticia de que va a empezar a llegar la vacuna de Johnson, que es de una dosis que parece que es más fácil en cuanto a la logística. Y bueno, también he leído esta tarde que Pfizer, o como se pronuncie, que no soy muy capaz de pronunciar nunca esa palabra, se ha comprometido a hacer una entrega adicional a la Unión Europea, que bueno, que luego al final se va distribuyendo país por país. Bueno, vamos a ver si con estos altibajos el ritmo se sigue incrementando y los ciudadanos se sienten más atendidos en la vacunación, porque es su objetivo y el de los alcaldes. Es decir, queremos que la población se vacune para salir rápido de esta pandemia. Lo necesitamos anímicamente, de verdad. Uh-huh. El año ha sido tremendo. Esta fatiga pandémica está afectando tremendamente a la moral de las personas. Estamos todos muy, muy cansados. Estamos todos agotados. Lo necesitamos.
Uh-huh. 6 minutos para que sean las 7. Cansados, pero desde luego no obviamos la posibilidad de que de aquí a muy poquito tiempo la suerte nos favorezca.
¿Le ponemos música?
Ahí está Jorge con su Juan Pardo.
Que tengas suerte, mi amor, frente al mundo que tienes delante. Que tengas suerte, mi amor, y que sepas que yo estoy aquí.
Fíjate que no solamente suerte, Nieves, es importante también trabajar. Y en materia de COVID, si te parece, vamos a ver qué está pasando en los dos municipios, en Arganda del Rey y también en Las Rozas. En Arganda seguimos con tercera y última tanda del estudio, el serológico, ¿no, alcalde?
Sí, eso es. Ya hemos hecho un estudio serológico amplísimo a la ciudadanía para ver cómo había afectado la enfermedad a los ciudadanos y en qué condiciones, también teniendo aspectos económicos, de vivienda, de ocupación, etcétera, etcétera. Se está desarrollando hasta final de esta semana. Y en cuanto a la tasa, afortunadamente, en esta ocasión somos la ciudad de más de 50.000 habitantes que tiene una tasa inferior. Pero bueno, esto no quiere decir nada, ¿eh? Esto es una cifra porque ha habido momentos en que Arganda estaba sufriendo una tasa muy importante que nos llevó a estar confinados, ¿no?, en una de las ocasiones en las que hubo confinamientos, estuvimos 15 días, pero bueno, afortunadamente parece que la ciudadanía está siguiendo a rajatabla lo que se le indica y los esfuerzos están siendo fructíferos, es decir, que si hay una tasa baja de incidencia del virus es gracias a los esfuerzos de la ciudadanía que mantiene la norma como tiene que hacerlo, eso es así.
Decimos suerte, decimos también trabajo y decimos esfuerzo. José de la Uz, denos los datos también de manera rápida de lo que está pasando en Las Rozas, en esas tasas, y además háblenos de la experiencia piloto de ese material nanotecnológico contra el COVID-19 y que pasa por dejar, vamos, como la patena, las superficies que toca.
Bueno, pues en Las Rozas estamos ahora mismo muy poco por encima de 200 de tasa. La verdad es que en general, y salvo un momento puntual en Navidad, en algunas de nuestras zonas de salud hemos estado evitando el confinamiento, como decía el alcalde, pues gracias al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio de los vecinos, fundamentalmente, y luego también, hay que decirlo, de mucha gente, los centros educativos, evidentemente, comercios, etcétera. El trabajo de la policía, uno de los municipios donde más se ha perseguido a aquellos menos, pero también existentes, que no han querido seguir o que no quieren seguir las normas, y por tanto la combinación de todos los factores nos ha permitido mantenernos relativamente, luchando y dentro de unos límites siempre más o menos razonables para el conjunto, ¿no?, de la zona y de la comunidad. Y efectivamente, Las Rozas, que apuesta por la innovación tecnológica, tenemos entre nuestras startups a Umbrella Technology, que es un laboratorio de nanotecnología, que ha inventado un producto que está validado, es un viricida validado por el Instituto Carlos III al 99,99%, que una vez que se impregna la superficie y se deja secar, elimina para siempre cualquier posibilidad de virus sobre su superficie. Y estamos haciendo esa prueba en las bibliotecas porque las salas de estudio para nuestros jóvenes, que es uno de los sectores más demandados, especialmente ahora en estos meses de exámenes, pues nos va a permitir mayor rotación. Al final, apoyo a nuestras startups, innovación tecnológica, lucha contra el virus y servicios a los vecinos. Perfecto.
Pues tengo que darles la última hora. La incidencia ha bajado unas pocas décimas, me refiero a los contagios, y lo terrible es que Sanidad sigue registrando muertes, en este caso 141 muertes. Hay que decir que la incidencia acumulada a 14 días ha caído de 128,9 a 127,8 en el último día. Son datos.
Tenemos un minuto, 30 segundos para cada uno, porque quiero que respondan sobre este tema musical a la siguiente pregunta. ¿Qué decimos a los ciudadanos que consideran que lo que están viviendo políticamente en esta semana, como decía Guillermo Ita, desde el lunes hasta hoy, es un escándalo?
Anda, tú quieres ahora que suene, ¿no? Ahí está.
Es un escándalo.
Pues un minuto para cada uno, ¿no?
No llega, 30 segundos. De la UZ.
A ver.
No, pues que efectivamente para evitar el escándalo, la presidenta de la comunidad Ayuso lo que hace es llamar a los madrileños a las urnas para elegir sobre el modelo de libertad que llevan disfrutando y con la contundencia y el coraje de un modelo que apuesta por conciliar el cuidado y evitar precisamente más muertes y el cuidado de nuestras familias con el crecimiento económico, la actividad y la vida especialmente.
Los 30 de Guillermo Ita.
Bueno, escándalo no es, es algo cambiante y es algo sorpresivo, pero escándalo no es. Esto es también dentro del juego democrático, convocar elecciones como tenía la presidenta la potestad. Lo que yo tengo que decir es que no es el momento de convocar elecciones, al final van a ser 200 millones de euros los que nos van a costar estas elecciones y que van a crear evidentemente algún problema. Y sobre todo, que suponen un parón para muchos proyectos y muchas necesidades de los ciudadanos madrileños que tenían en ciernes. Estábamos hablando del presupuesto, estábamos hablando de los fondos europeos, en fin, estábamos hablando de muchas cuestiones que debían de encaminarse y que han sufrido un parón tremendo.
Pues gracias a los dos, Guillermo Ita, alcalde de Arganda del Rey, presidente de la Federación Madrileña de Municipios, y José de la Uz, alcalde de Las Rozas. Gracias a los dos, gracias también a ti, Costan. Seguimos.